Vivimos en un mundo digital donde la vida es en tiempo real y constantemente hiperconectada.
Hashtag tu clave de acceso. ¿Qué tal, amigos de Hashtag? ¿Cómo están? Soy Michelle Cano y estoy encantada de estar otro miércoles con ustedes. Acaban de escuchar la canción Hasta que vuelvas de Comandante Twin y La Habitación Roja. Y hoy tenemos un programa muy especial en Hashtag, amigos, porque nos acompaña nuestra gran productora, Sam Ramírez. Ahora nos va a acompañar en el programa. ¿Qué tal, Sam?
Hola, hola, buenas tardes. Aquí estaremos en este
sí, episodio. Y fíjate que tenemos un programa muy interesante porque, no sé si escucharon, la semana pasada pues tuvo toda una catarsis en las noticias por el caso de Ocean Gate, este sumergible que se hundió cerca del Titanic. Y pues hoy lo vamos a desmenuzar, hoy vamos a platicar de ese caso para también saber qué opinan ustedes, qué se pudo haber hecho para evitar esta catástrofe, qué fue lo que pasó. Vamos a comentar todo eso.
Claro que sí, también hablar un poquito más del cómo pasó todo esto, de lo que pudo haberlo ocasionado, entonces... Va a estar interesante.
Sí, justo para que no se muevan. Y recuerden que nos están escuchando a través del 96.3 en Guadalajara, 91.9 en Puerto Vallarta, 107.1 en Ciudad Guzmán, también a través de la radio, de Jalisco Radio en Internet, o a través de nuestro Spotify. Un saludito a todos ellos que nos escuchan después. ¿Y cuáles son nuestras redes sociales, Sam?
En Facebook estamos como Hashtag Radio y también en TikTok como Hashtag Tu Clave.
Ahí para que nos manden mensajitos si tienen dudas o quieren opinar algo al respecto, ahí nosotros vamos a estar contestándoles sus mensajes. Y antes de empezar bien por el programa, ¿qué les parece si vamos con una cápsula de nuestros amigos de Play que nos van a hablar acerca del curso SQL que lo están ofreciendo? Va a estar muy interesante, ¿eh?
Así es, así es.
Así que vamos con la cápsula.
Imagina tener la capacidad de tomar decisiones fundamentadas y descifrar valiosos conocimientos a partir de grandes volúmenes de datos. Hoy en día es posible con el lenguaje de consulta estructurada conocido por sus siglas SQL. Este programa te permitirá interactuar con bases de datos relacionadas y realizar consultas complejas con facilidad. A pesar de su poder, SQL es sorprendentemente sencillo de aprender. No necesitas ser un experto en programación o bases de datos para comenzar. Hola, te saluda Rigoberto Franco Vizcarra, tutor de cursos Solvenit SQL en Play. Como emprendedor, el conocimiento y la aplicación SQL pueden brindarte varias ventajas en el desarrollo y crecimiento de tu empresa. Aquí te presento algunas formas en las que puedes aprovechar SQL. Gestión eficiente de datos, análisis de datos y mejora de eficiencia operativa, ayudándote a simplificar mediante informes y análisis de datos un crecimiento notable dentro de tu empresa. Aprovecha SQL en tu emprendimiento. Te brindamos una ventaja competitiva al permitirte tomar decisiones informadas. Optimiza tus operaciones y mejora la toma de decisiones en general. Si quieres aprender, búscanos. Regístrate al curso Solvenit with SQL, este curso virtual de Oracle Academic impartido en Play. Desafía a los alumnos a diseñar e implementar una solución de base de datos para un negocio u organización. Aprenderás de análisis y creación de modelo de datos SQL. Lo mejor es nivel básico. Iniciamos el lunes 3 de julio. Encuentra más información de este y otros cursos en play.mx. Recuerda que Play es con I de innovación. Hasta la próxima, comunidad. Hashtag.
Hashtag, tu clave de acceso.
Las noticias y novedades del mundo de la tecnología están al alcance de un...
Hashtag, tu clave de acceso. Amigos, ya estamos de vuelta en la parte de las noticias, que a mí me encanta porque estamos comentando un montón de cosas. De seguro las noticias vieron un montón de todo lo de Ocean Gate, que ahorita en el tema lo vamos a comentar mejor, por si se quedaron con dudas de, a ver, pero ¿por qué se hundió?
¿En qué momento sucedió?
Todo eso lo vamos a resolver en un ratito más. Pero en noticias, a ver, Sam, tú, no sé si siempre quisiste verificar tu cuenta de Instagram o de Facebook, y dices...
Dos o tres veces sí.
Yo quiero que la gente sea que yo... que sepa que yo soy la verdadera Sam. Bueno, pues ahora el sistema de verificación ya llegó aquí a México, por fin, porque estaban haciendo unas pruebas en Estados Unidos, pero ya lo van a ir instaurando poco a poco. Y en algunas cuentas ya se puede, ya puedes pagar por tu verificación, en otras todavía no. Pero ¿cuánto crees que va a costar la membresía?
Ni idea, ¿cuánto?
$230 al mes. O sea, wow, más caro que tu Netflix y tu Amazon Prime, eso va a costar. Y lo que te va a permitir es que estés verificado. Dicen que puede servir, por ejemplo, si eres una figura pública, que la gente sepa que ese perfil es el real y no es un impostor, que también tienes que meter como unos papeles tipo tu identificación oficial para que sepan que sí eres tú, claro, el de esa cuenta.
Claro. Y para que sepan que eres Michelle Cano, la única y especial.
La de hashtag, amigos. Y esto te va a permitir tener una insignia de verificación, también protección contra la suplantación de identidad, te van a dar soporte personalizado, tienes que ser mayor de 18 años y, bueno, también tienes que tener un historial de actividad en el perfil. O sea, no puedes de la nada decir, yo soy Brad Pitt.
Soy ese.
Sino que se tiene que ver que si has estado usando la cuenta, si has estado subiendo fotos y todo eso. Tienes que tener la autentificación de dos pasos, esa que a veces nos piden que tengamos, y cumplir con las normas comunitarias, que te portes bien. Ahora, la cosa es, si tú fueras figura pública o una empresa, ¿pagarías por tu palomita azul?
Yo creo que si eres una empresa, ya es como que redituable el tener ese gastillo.
Al menos lujo. Sí, yo creo que si eres Bimbo, McDonald's, bueno, que la gente sepa que no eres un impostor, ¿no? Y esto justo empezó con Twitter. ¿Se acuerdan que hace poquito Elon Musk empezó a cobrar por tener esta verificación? Entonces Facebook dijo, pues yo también, yo no me voy a quedar atrás, también con Instagram.
Aprovechando la idea de grandes empresarios, pues ahí está
el dinero, amigos. Oigan, entre otras noticias, no sé si ustedes estuvieron recibiendo, yo sí, y me decía Sam, tú no, ¿verdad? Que,
no, yo no.
Pues fíjense, si ustedes en la semana estuvieron recibiendo mensajes misteriosos de gente que desea hacer de recursos humanos y te estaban contratando para un trabajo donde te iban a pagar $2,000 al día, y a veces, bueno, a ver, ¿de qué? No, pues solo tienes que darle like a videos de YouTube. Ahí está, ahí es cuando va la trampa, ¿no? Nunca vas a ganar $2,000 por darle like a unos videos en YouTube.
No suena creíble.
Pues fíjate que es una estafa maestra y, bueno, vienen de diferentes partes del mundo estas llamadas, no necesariamente de México. Y lo que hacen es esto, ¿no? Te van metiendo un poquito más. Si tú estás interesado, te dicen, a ver, mira, esto es lo que vamos a hacer. Y te van depositando dinero. Tú le vas a dar like a este video de YouTube y yo te voy a dar $20. Y por cada like que le des, yo te voy a ir depositando. Hasta te piden tu número de cuenta para depositarte dinero y que tú veas que es cierto, ¿no? Dices, ay, mira, ya recibí $100, si es verdad. Bueno, pues la cosa, ahí es como te engañan, ¿no? Primero te piden el registro rápido, después tus datos personales. Después te van a pasar a un grupo de Telegram, donde ahí se supone que van a poner todas las posibilidades de trabajo, ¿no? Todos los videos que le tienes que dar like y eso.
Claro.
Y después te van a decir que si quieres acceder a más trabajo para que tengas más dinero, vas a tener que pagar una suscripción a ellos, porque así es como te van a pagar más. Ahí salió el peine. Entonces al principio como que todo está muy bien, pero ¿quieres más trabajo? ¿Quieres ganar $5,000 al día? Bueno, tienes que pagarnos una suscripción para nosotros supuestamente darte más dinero.
Bajita la mano, bueno, pero...
Y ¿sabes? Suena muy atractiva la propuesta para todas las personas que, no, es que necesito dinero rápido y cómo lo voy a hacer y no quiero trabajar. Que dicen, aquí mira, nada más le tengo que dar like a estos videos y ya está.
Claro, nunca falta
el que quiere, que dice, mira, dinero fácil y rápido, aquí está.
Aquí yo estoy puesta.
Amigos, ojalá, pero no es tan fácil. Por favor, tengan mucho cuidado. Sí, bloqueen el número. Yo los bloqueé. Si saben que sus papás, sus hermanos, sus abuelos les llegó este mensaje y cayeron, por favor, avísenles y díganles que no, que...
No es verdad.
Que no es verdad.
Nadie te da $5,000 por dar like.
Y menos así de que videos de YouTube, ¿no? Que según esto es parte de la empresa de YouTube y por eso quieren ver el número de likes y todas esas cosas.
Ojalá así se manejaran, pero no es el caso. Sí,
para que tengan mucho cuidado con eso. Oye, también, Sam, esta es una noticia, ¿no?
Sí, a ver, ¿qué pasó? Muy impactante, la verdad. En Nuevo León, un pequeño cayó de una atracción.
¿Cómo crees?
Una tirolesa, se rompió su cinturón de seguridad.
No.
Y el niño cayó, se desplomó hacia el río que corría debajo en esta atracción llamada Amazonia.
Imagínate qué peligroso. ¿Y qué pasó con el niño? Vino, vivió.
Está vivo. ¿Está el vivo? Niño está vivo.
Bueno, menos mal. ¿Sabes? Si dices que cayó al río, bueno, al menos cayó en agua, ¿no? Que dices, bueno.
Cayó en el agua. Cayó de 12 metros de altura en el Parque Fundidora en Monterrey, Nuevo León. Me equivoqué al principio.
Sí, en Monterrey. Oye, pero fíjate que a veces como que no medimos los riesgos, ¿no? igual la tirolesa te hace padre y todo, pero oigan, siempre hay que checar.
Sí.
Que estén bien, no, en buen
sobre
estado.
Todo que la familia está iniciando acciones legales ya en contra, claro, del parque.
Para demandarlos, ¿no?
Sí, claro.
Oye, pero qué grave, ¿no? Que tú vas con tu hijo al parque y se rompe el cinturón de seguridad. Que fíjate que en México no es tan extraño viendo que vas a las ferias de los pueblos.
Tenemos el caso de la feria de Chapultepec hace algún tiempo.
Y a ver, cuéntanos de lo de la feria. ¿Qué pasó?
Honestamente, a ciencia cierta no podría decir los detalles porque pasó hace ya un tiempo. Pero cerraron la feria de Chapultepec por esta falta de
seguridad.
De seguridad. Válgame la redundancia, porque ya eran muchos juegos descuidados que no les daban mantenimiento, ya no tenían ningún control, claro. Entonces tuvieron que cerrarlo.
Sí, te creo, si por si vas a las ferias y casi crees que te vas a salir del asiento de lo rápido que va, y el niño de 11 años es el de seguridad, y dices, no, así como, amigos. Oye, pero qué grave, ¿eh? Ojalá que se mejore ese niño, que no le haya pasado nada grave, amigos.
Esperemos, esperemos.
Oye, Sam, pues ahorita vamos a ir a una canción y después vamos a regresar con el tema de Ocean Gate, que va a estar muy bueno. Nos vamos a dejar con la canción de El Calvario de Contras y ahorita regresamos. Recuerden que están en hashtag, tu clave de acceso. El domingo 18 de junio, Stockton Rush, CEO y fundador de Ocean Gate. Paul Ney Nargolet, un buceador francés con experiencia en inmersiones al Titanic. Hamish Harding, presidente de Action Aviation. Shahzada y su hijo Suleiman Dalgood, de 19 años, que era vicepresidente de Engrow, iniciaron una misión hacia los restos del Titanic, en el sumergible Titan. Habían pagado $250,000 para conocer los restos en primera mano de este gran navío que se había inundado hace más de un siglo. El domingo temprano zarparon, pero a las 11:47 a.m. cesó la comunicación con el exterior. Nadie sabía qué había pasado. Estábamos todos con la mente en un hilo.
Qué angustia, el Cristo en la boca por estas personas.
El Cristo en la boca. Lamentablemente, 5 días después, supimos que fallecieron de una implosión. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué crees que haya pasado? Bueno,
sabemos que implosionó por falta de oxígeno, pero cuéntanos, ¿qué pasó?
Ok, bueno, primero que nada, fíjate que esas inversiones al Titanic, $250,000 cuestan, y lo que son 2 horas para bajar hacia el Titanic, ¿no? Que está a 3.800 metros abajo del nivel del mar. Son 4 horas de exploración aproximadamente, porque es súper difícil cuando estás tan abajo en el mar, no hay luz, claro, y la profundidad, y es muy difícil si no tienes un sonar o un radar que te esté guiando. Entonces, para encontrar los restos del Titanic te tardabas bastante y son 2 horas de subida. Entonces, era un viaje de 8 horas, supuestamente, que te lo venden por $250,000. Aunque otras personas que habían viajado antes ya habían dicho que esto no es realmente la verdad, porque a veces duras nada más 45 minutos en el Titanic porque se tardan muchísimo en bajarte, en subirte o inclusive buscando este barco.
El náufrago.
Ahora, fíjense que cuando desapareció, pues se pusieron inmediatamente en búsqueda todos los equipos de rescate de Estados Unidos, de Canadá, los mismos ahí del barco, y están intentando saber si los podían localizar, porque se perdió la comunicación, y en el mejor de los escenarios iban a estar vivos, solo un poco perdidos, sin poder comunicarse. El sumergible Titán contaba con 96 horas de aire, entonces tenían aproximadamente como 4 días para buscarlos y sacarlos vivos. Aunque esta era una hazaña muy difícil, porque el sumergible solo se podía abrir por fuera, era muy pequeño para encontrarlo en toda la profundidad del océano, que dicen que las búsquedas era como si estuvieran buscando el barco en el estado de Connecticut. Así, imagínense todo un estado, wow, y buscar un sumergible súper pequeño de 6 metros de largo. Era una tarea súper difícil, y más porque no podían comunicarse con ellos, entonces exactamente no sabían dónde están, a qué profundidad estaban, si se habían atorado, si se los había llevado una corriente marina hacia otro lado.
Claro.
Y aparte, porque estaba todo oscuro en el fondo del mar, era una tarea casi imposible, pero pues la gente mantenía las esperanzas de que los pudieran encontrar.
Sobre todo que grandes naciones se interesaron en encontrarlos.
Sí, creo que muchísima gente se sumó a esto de la noticia de, a ver, bueno, ¿dónde están? ¿Qué pasó? Más porque el Titanic, creo que a todos nos ha sorprendido esta historia y como que todos tenemos este misterio después de la película de, oh, bueno, es que es el Titanic, hay que ver los restos.
Ver a Leonardo DiCaprio no es fácil.
y fíjate que justo el jueves, cuando se acabaron oficialmente las 96 horas de oxígeno, ya los declararon oficialmente muertos. Y unas pocas horas después encontraron restos de la nave que sugerían que había implotado el barco, el sumergible.
El sumergible.
Pero la cosa es que no implotó después, sino que se cree que implotó justo como a la hora y media de que estaban bajando. Y esto se comprobó porque la Marina de Estados Unidos tiene un sonar muy, muy sensible para estar detectando si hay submarinos que quieran atacar o que estén ahí por la zona, movimiento, que sean ilegales. Entonces ellos dicen que ellos detectaron la implosión, ¿no? Todo el ruido de la implosión debajo del agua, pero ellos no sabían que era de este sumergible, que lo sospechaban de que, ay, pues se me hace que es de aquí, pero hasta que no tengamos pruebas no vamos a decirlo. Y entonces ya cuando se encontraron los restos el jueves en la tarde, ya ellos dijeron, no, pues la verdad nosotros ya habíamos escuchado este sonido.
Este sonido, o sea, sé que ya tenían esa tentativa, pero no, sí, era seguro.
Y no solo eso, también los mismos de la expedición de Ocean Gate ya sabían que lo más probable es que hubiera implotado el barco en el momento que se perdió la comunicación, porque ellos sabían de los riesgos que están llevando con esta hazaña. Ahora, este sumergible, Titán, estaba hecho como de fibra de carbono. Y Titán, pero este material, fíjate que no estaba completamente aprobado por instituciones gubernamentales para hacer estos viajes. Entonces ellos lo hacían pasar como un viaje experimental. Y esto también era para quitarse como problemas legales con todos los turistas.
Claro, evitar el problema legal, uh-huh, ¿no?
Lo que querían hacer la compañía Ocean Gate era hacer como viajes turísticos al fondo del Titanic y cobrar por ello, ¿no? Ahora, todas las inversiones que se habían hecho antes habían sido meramente científicas o gubernamentales. Entonces ellos querían explorar la idea de, bueno, ve al fondo del océano con nosotros. Si eres un turista millonario, lo puedes hacer. Pero como les digo, los materiales no estaban de todo
aprobados.
Sí, y justamente 5 años atrás, David Lockage, que era un expiloto que trabajaba con ellos, él fue despedido porque él alertó de las faltas de seguridad que tenía el caparazón del Titán, del barco, y la compañía se negó a invertir también en mejores materiales o inclusive en una ventana más segura para operar a dicha profundidad. Entonces él reclamó y dijo, ¿saben qué? Esto no está bien, yo les voy a decir a las autoridades que no cuenta con las medidas necesarias.
Y lo despidieron
y lo hicieron callar. Después dijeron que se hicieron como un acuerdo. Pero Juanmín, justamente, si ustedes conocen a Alan Estrada, que es el famosísimo de Alan por el Mundo, el youtuber mexicano, bueno, él hace un año hizo esta expedición al Titanic con ellos. Si ustedes estuvieron escuchando las noticias, ya sabrán que Alan ahorita es la sensación. Y fíjate que tiene un documental muy bueno en YouTube donde platica toda la experiencia. Por si quieren saber un poquito más cómo era este sumergible, cómo funcionaba, ahí lo pueden ver en el video. Para que lo veas, Sam. Está muy padre en el canal de Alan. Pero fíjate que Alan, justamente al final del video, él alerta de esto, de las medidas de seguridad. Él dice, la verdad es que pues el viaje está muy padre, pero yo creo que sí se pueden esperar unos años porque sí faltan algunas medidas de seguridad. Yo siento que todavía les faltan algunos detalles. Durante el viaje de Alan también se perdió la comunicación. Estuvieron a punto de regresar y después que siempre no. Y luego algo que era muy sonado, se controlaba el sumergible con un
control similar al de Xbox.
De Logitech. Entonces, digo, no tiene nada malo, pero ellos decían, oye, ¿sabes qué? Está medio raro. Y también que era un sumergible que solo cabían 5 personas y, por ejemplo, no tenía espacio para el baño. Y justamente Alan decía que si alguien quiere hacer del baño es como, pues aquí está una cajita, vamos a poner una cortinita y vamos a poner música. Uy. Y a ver cómo le hacen. O sea, imagínense. Y no puedes, ni siquiera te puedes parar porque está muy chiquito, tienes que irte sentado, ¿no? Entonces van 5 personas ahí, 8 horas sentados, 10 horas, dependiendo de cuánto te tarden en
imagínate aguantarte 10 horas de viaje.
Sí, o si ya no te puedes aguantar, que dices, bueno, pues todos volteense para allá, por favor. No. Entonces como que todavía le faltaba un poquito a esta empresa
que le faltaba.
Y por ejemplo, antes de que se olvide, los restos fueron hallados estos a 488 metros del Titanic. O sea, ya está muy cerca o los restos bajaron muy cerca. Y justamente estamos viendo que hoy ya acaban de sacar el sumergible, lo acaban de encontrar autoridades canadienses y está casi todo lo del caparazón. Dicen que lo van a estudiar para saber exactamente qué fue lo que ocasionó la implosión. Ahora, una de las más grandes teorías es que, bueno, no sé si lo sepan, pero el agua pesa, tiene un peso, ¿no? Igual cuando estamos en la alberca no se nota tanto el peso porque lo más que te sumerges yo creo que es 1.5 metros, ¿no? Máximo 2 metros. Pero toda esa agua está ejerciendo una presión sobre nosotros. Entonces, conforme vas bajando hacia las profundidades del océano, el agua se vuelve cada vez más pesada y eso es como estarte presionando tu cuerpo, ¿no? Y también como el sumergible también lo estás presionando. Entonces, a ver, por ejemplo, les voy a decir, si estás a una profundidad como de la profundidad que están ellos, que son como 3,800 metros, es como si tuvieras 40 megapascales sobre tu cabeza. A ver, ¿qué es eso, Michi?
¿Qué es un megapascal?
Es una medida para ver como la presión que estás ejerciendo, pero es imagínate, es como si estuvieras soportando 4,000 toneladas por un metro cuadrado, que es el equivalente a que si en tu yema de tu dedo resistieras 400 kilos. En la yema de tu dedo estuvieras cargando 400 kilos. Imagínense qué les pasa a la yema de tu dedo. Obviamente se aplasta. Pues ya es lo mismo. Entonces imagínense ahora el sumergible, que sí era resistente, pero no tan resistente para aguantar tanto peso. Porque estamos hablando de 4,000 metros a nivel del mar, estamos hablando de un peso bastante fuerte. Entonces imagínense con toda, y aparte la presión, que la presión empieza a cambiar, ¿no?
Porque y como comentabas, se más, ¿no?, los materiales con el que estaba hecho, que sí, no lo soportó.
Y justamente es como si hubieran puesto 4,000 toneladas arriba del sumergible. Entonces, cualquier desperfecto, cualquier ligera falla iba a hacer que esto implotara. Entonces se cree que tal vez hubo una fisura, una abertura, algo que, igual tal vez un choque con una piedra, algo que no hizo que se moviera poquito todo
un
eso.
Un fallo en el cálculo.
Sí, ha sido un fallo en el cálculo. Algo que haya hecho que la nave se golpeara poquito con algo, y eso haya hecho que toda la presión se diera, y en menos de un segundo este sumergible implotó, quedándolos atrapados. Voy a decir que lo mejor fue que fue una muerte muy rápida, que ni siquiera pudieron sentir de que estamos implotando, no, sino
no
que
lo sufrieron.
Es tan inmediato que sí, que lo más seguro es que ni siquiera se dieron cuenta. Otras de las cosas que decían los expertos es que el mejor método de seguridad que tenían contra esto era que empezaba a pitar si empezaba a haber un fallo en la presión del sumergible.
Lo único que los protegía entre la vida y la muerte era una alarma.
Era una alarma, pero ya, yo creo que si escuchas la alarma ya sabes que no tienes mucho. Que dicen, sí, ¿cómo es posible que lo más que pudieran saber es como, ay, pues sí está fallando, pero pues ya no podemos hacer nada? Entonces, ¿quién sabe si pudieron escuchar la alarma o fue algo súper instantáneo? Ahora, pero yo he visto que hay más personas que se han sumergido. Bueno, de hecho, ellos son los de Ocean Gate, habían hecho misiones en el 2021, 2022. Esta era la primera del 2023. Uy. Y se esperaba que después fueran más, pero ya vemos que no.
Creo que no va a ser el caso.
Pero ustedes conocen al director James Cameron, ¿no? De Titanic.
Sí,
y claro. De Avatar. Pues él es un fanático del océano. Y él tiene el récord de ser la primera persona en solitario a bajar hacia las fosas de las Marianas a 10,908 metros. Ahora, ¿cómo lo hizo él? Pues fíjense que él también diseñó como un sumergible especial, pero él dice que jamás hubiera usado los materiales que usaron nosotros, que lo que tienes que hacer es hacerlo completamente de titanio, porque el titanio es un material muy resistente. El problema es que es muy caro y es muy difícil de trabajar. Entonces, tal vez por eso los de Ocean Gate como que decidieron irse por
El camino
de lo barato sale caro. Y justamente James Cameron dice que él tuvo que hacer muchísimas pruebas con especialistas y todo, y que la cápsula es completamente esférica para que así se pueda evitar cualquier tipo de presión en cualquiera de las áreas, ¿no? Que dice que si tienes otra forma que no es esférica, es más fácil que ceda la presión de un lado o que tengas que ponerle todavía más recubrimiento de peso o de grosor para que no ceda la presión. Entonces, lo mejor es que sea esférica. Y es, de hecho, si lo buscan, se llama Deep Sea Challenger. Es como un cohete amarillo, pero que va hacia abajo del océano.
En lugar de ir al cielo, va al océano.
Y la cabina, James Cameron te lo cuenta, es súper chiquita. O sea, es un metro nada más. Así, imagínense un metro de diámetro. Y está nada más el sentado así solo con un montón de equipo de cómputo. No tiene ni siquiera espacio para moverse ni nada. Y tiene una, y en vez de usar cristal para el vidrio, usan como una cosa que era como un plástico súper resistente, que aquí lo tengo, pero no lo hallo. Pero esto ya te ayuda como que se podía, era plexiglas, algo así, que se podía, con la presión del mar se puede aplastar y se puede regresar, ¿sabes?
Ah, o sea, sé que puede moldearse, puede moldearse la presión, ¿no?
Porque fíjate que muchos de los materiales, lo que pasa es que cuando van descendiendo cada vez más abajo del mar, se van como que aplastando cada vez más, por lo de la presión. Entonces necesitan, como dices, materiales que sean moldeables, que se puedan, que a la hora de subir también se vuelvan como que expandir, ¿no? Que estén como, y aparte también el grosor tiene que ser como de 6, 7 centímetros del metal para que a la hora que haga presión no se rompa y pueda aguantar que hay unas personas adentro. Entonces, pues James Cameron hizo un documental, lo hizo en el 2012 y después sacó su documental donde ahí dice todas las maravillas que ve en la profundidad del océano, y él también está consciente que es un viaje súper peligroso. Él dice y justamente en una entrevista con James Cameron, él dice que ellos ya les habían dicho a los de Ocean Gate que era peligroso que hicieran el sumergible así, que no iba a aguantar mucho tiempo, que dejaran de hacerlo. Ellos ya sabían saben que esto no va bien, les faltan muchas medidas de seguridad, les faltan muchos controles de calidad.
Entonces, tenían muchísimas advertencias entonces.
Sí, y justamente James Cameron dice, nosotros cuando supimos que desapareció, nosotros ya sabemos que había implotado el barco. O sea, ellos también se lo imaginaron pues implotó porque falló algo. Entonces imagínense, porque es...
Oye, pero entonces todas las personas que tenían la esperanza que estuvieran vivos ya no tiene... No tenían la posibilidad de que esto fuera real.
Yo creo que las personas más cercanas ya les habían dicho de que, ¿saben qué? Puede que ya estén muertos. De todos modos los vamos a buscar porque todavía no encontramos evidencia. Pero yo creo que váyanse dando la idea de que ya fallecieron por la implosión. Y, bueno, lo que pasa con esto es que la cabina está presurizada a la presión de aquí, ¿no? Del aire normal. Y entonces cuando empieza a ceder con la presión del agua, que les digo que es como 4,000 toneladas arriba de ti, y también a los lados, que todo se vuelve más denso, entre más peso hay. Entonces se va comprimiendo y se vuelve más difícil el movimiento debajo del agua. Entonces, como les digo, cualquier fisura o algo iba a hacer que fuera inmediato la implosión.
En el minuto uno.
Así como cuando son las explosiones, que es al revés, ¿no? Que hay muchísima presión adentro, igual hasta en la olla express de tu casa, ¿no? Que hay muchísima presión adentro. Y cualquier cosita que le mueves y casi te explota la olla, o ves cómo explotan las latas, o cualquier cosa que es porque está acumulando demasiada
como
presión.
Como las baterías adentro de litio, ¿no? Cuando se inflan y las perforas, aunque sea con una aguja, explotan así.
¿A poco?
Sí. No sabía. Mira. Nunca calienten una batería de litio, no es buena idea.
No lo intenten en casa, pero es un buen ejemplo. Pues lo mismo pero al revés, ¿no? Con esto de la implosión. Y bueno, lo que esperan es que con los restos ver si al menos pueden descubrir dónde estuvo la fisura, qué fue exactamente lo que pasó, si fue una falla de seguridad, que tal vez un perro no estuviera bien atorado, algo, ¿no? ¿Qué fue lo que hizo que...?
Esa pequeña falla que resultó en esta gran tragedia.
Sí. Ahora... las fosas de las Marianas es el punto más profundo que conocemos de aquí del nivel del mar.
Que está como a conocer.
Que están a 11,000 metros. Bueno, el récord de quienes bajaron hasta abajo fue de 1960, el 13 de enero, y lo tiene un sumergible que se llama Trieste, y lo hizo Don Walsh y Jacques Picard, que bajaron a 10,991.84 metros. Y también aquí existe vida, existen los animales. Pero ¿cómo funcionan estos animales? Bueno, los animales...
¿Cómo son estos animales?
¿Cómo son? Porque también te está sorprendente que pueda existir vida a tanta presión, ¿no? O sea,
claro,
¿cómo se puede mover?
Sin la luz solar que nosotros conocemos.
Sí, y aparte para conseguir alimento, para moverse, todo esto. Bueno, estos son los animales de aguas profundas, tienen unos esqueletos hidrostáticos, que significa que están soportados por la presión del fluido y carecen de espacios de aire en sus cuerpos. O sea, casi todo el cuerpo está súper compactado. No creo que tengan huesos, pero que su exoesqueleto sea como... Todo está súper bien compactado para que no haya aire que pueda adentro. Como nosotros, que igual en la sangre y todo tienes...
Tenemos oxígeno.
Tienes oxígeno adentro y aire. Entonces ellos no lo tienen y se pueden mover gracias al fluido del agua, pero son especies como muy muy delgaditas, con casi que son puras membranas, ¿no? Que casi no tienen...
Ajá, algo que lo que me sorprende mucho es que, por ejemplo, nosotros tenemos una estructura ósea y todo que podemos coexistir aquí arriba, pero ellos, a base de la compresión, hicieron, bueno, evolucionaron a tal punto que no necesitaran ese aire, ese oxígeno.
Ajá, que podían solo, como entre más delgaditos, yo creo que más... fluyeran con el agua mejor. Y,
sí.
Y fíjate que hay unos mamíferos de inmersión profunda que son como los elefantes marinos, y ellos tienen pulmones, y lo que hacen es que sus pulmones son plegables, que está súper raro, como que los adaptaron para que a la hora de sumergirse tanto, estos pulmones presionan todo el aire mientras se sumergen. O sea, como que imagínense que los pulmones como que se aplastan.
Se van vaciando.
Se van vaciando a la hora que bajan para que no haya como estas diferencias de presión, ¿no? Me imagino que es como...
Claro.
Se aplasta el pulmón o se aplasta tal vez todo lo que en su cuerpo pueda ser como de espacio, ajá, de oxígeno aire para poder sumergirse. Pero está increíble porque a esas alturas también, bueno, un poquito menos, como 2000 metros, puedes encontrar el calamar gigante, estas ballenas también gigantes que son como súper místicas porque casi nadie las ha visto, que son animales que han podido sobrevivir a tales profundidades, ¿no?
Y que despiertan muchas fobias en la gente también, porque hay esta leyenda del megalodón.
Ah, claro.
Que hasta tiene una película incluso. Pero sí, existen estas especies que se adaptaron a la profundidad, ¿no?
Sí, que están increíbles. Oigan, y bueno, para finalizar, un dato curioso. ¿Tú sabías, la esposa del CEO de Stockton, este señor que falleció, que era el dueño de la compañía, que estaba ahí metida en el sumergible? Ajá. Bueno, su esposa es tataranieta de uno de los... de una de las personas que estuvo en el Titanic. Era una pareja que son los dueños de Macy's, esta tienda de Estados Unidos. Y de hecho sale en la película de Titanic, que son unos viejitos que se mueren juntos en la cama. Pero la historia es que la esposa se subió a salvavidas. Bueno, la esposa le dijo, súbete al salvavidas. Y la esposa, no, yo no me voy a ningún lado si no me voy contigo. Yo me voy a quedar aquí en el barco contigo. Entonces los dos fallecieron en el Titanic. El cuerpo de él sí fue encontrado, el de ella nunca fue encontrado. Y su tataranieta se casó con Stockton, que es el CEO. Entonces, imagínense, ¿no? Tragedia familiar. No. Tus bisabuelos, tus tatarabuelos.
En el linaje.
Sí, en el linaje, que el Titanic ya te quitó a varios miembros de tu familia. Pero qué dato tan curioso y tan raro.
Y aterrador, ¿no?
Más víctimas del Titanic y que sea de tu familia, chin. ¿No? Es un buen dato, amigos. Oigan, ustedes también cuéntenos qué opinan de esto y de esta tragedia en nuestras redes sociales. ¿Cuáles son, Sam?
En Facebook, en hashtag radio, y en TikTok también como hashtag tu clave.
Amigos, nos vamos a ir a una canción que se llama Click Clack de Joss Bones, Lefty SM y Chain Tracks. Y ahorita regresamos con lo mejor de las tendencias aquí en hashtag.
Conecta tu mundo.
Hashtag.
Continuamos. Las principales tendencias de la red las encuentras con un hashtag.
Hashtag, tu clave de acceso.
Amigos, ya estamos con las tendencias de la red, que es nuestra parte favorita del programa y más relajada. Pero antes que nada, tenemos unos saluditos ahí a... Oye, al Rudy, que es un editor de aquí, de Jalisco Radio, que nos dijo que nos escuchaba. Si no, Rudy, un saludo enorme. Si nos está escuchando en Spotify o ahorita en vivo, un saludo. También a Johnny, a Ricardo, a Aide. Y tenemos un mensaje de Raúl y BMX que dice: interesante información sobre el accidente del Titán. Me extraña que las autoridades gringas no fueran más rigurosas con la empresa para que tuviera mayor seguridad. A nosotros también nos extraña, ¿eh?
Es
siendo
verdad,
los gringos
son
como son,
muy meticulosos.
Que se hayan dejado pasar esto como algo muy experimental. Y tú tienes saluditos también, Sam.
Así es. Un saludito para Sandra Ramírez, que nos escucha desde el día número uno de este programa. También para mi madre.
Sí,
Rudy, acá desde producción nos dice...
Este Rudy, sí.
Sí, ese mero.
Nos está haciendo señas el Rudy, sí.
También para mi madrecita santa, Erika, y mi hermano David, que nos están escuchando.
Oye, Sam se está estrenando en la radio, ¿eh? Este es un momento único, ¿eh? Aquí en hashtag se nos está estrenando Sam.
Ay, qué nervios.
Oye, fíjense que noticias. Ya ves que va a salir la película de Barbie, ¿no?
Claro, claro.
Pues tú sabías que para el marketing están haciendo unas locuras así.
Enormes.
Se están metiendo en todo. Y una de las más grandes fue que hicieron un hotel real, todo rosa, así, hotel de Barbie, wow, donde lo están usando para publicidad, para entrevistar a los actores. Y ya vi un video del hotel y llega así todo es rosita. Haz de cuenta como si estuvieras en miniatura en un hotel Barbie, ¿no? Todo es los cuartos con la B de Barbie, todo es rosado, así como las mesitas especiales con sillitas rosas y eso.
Ajá, nada más falta tener todas las manos planitas, como las Barbies.
Para caminar así. Y luego, no, o sea, no solo eso, ¿eh? También empezaron a hacer vallas publicitarias rosas. Hicieron una colaboración con Hot Wheels para tener el carro de Barbie especial ahí. También hicieron un Xbox ilimitado que es todo rosita y también con su estante, así como si fuera el Xbox de juguete
único
de las
de Barbies.
No, sí, es una locura. También hicieron unas cafeterías pop-up de Barbie, que están así todas rositas, que están poniéndose en diferentes puntos. Yo creo que ciudades de Estados Unidos, pero también, ¿no? Para que veas. Así también la casa que construyeron para la película, de la casa de Malibú, que era como la casa famosísima.
Que sí está en Malibú y apareció de un día para otro.
Sí, 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 que es toda rosa y dice que casi se acaban el rosa. Ese tipo de rosa en pintura Llegó a estar en escasez en el mundo porque lo usaron todo para la película de Barbie.
Wow.
Es que la verdad es que hay varias expectativas de esta película. Yo creo que la gente sí está esperando que esté buena, que complazca, porque Barbie es algo amado por muchas generaciones. Oigan, y hablando de cine y otras noticias, si a ustedes les encanta Henry Cavill como Superman, como a mí, tenemos tristes noticias, y es que ahorita el proyecto ya va a ser liderado por James Gunn, que es el director de Guardianes de la Galaxia, que se va a encargar ahora de la parte de DC Comics, y pues me lo despidieron a Henry Cavill, ya no. Se notaba. Fíjense que Henry Cavill amaba este personaje, él decía, yo amo Superman y yo voy a encarnarlo de la mejor manera posible.
Irónicamente, hay personas que nacen para un papel, y creo que muchos tienen la idea, o bueno... personalmente, es que tú lo ves y dices, es Superman.
Es que tenía todo el porte de Superman. Y fíjense que él tan dedicado. De por sí le habían quitado el papel de The Witcher hace poquito para dárselo a Liam Hemsworth, que es el hermano de Thor. Y ahora le quitaron a este de Superman. ¿Y qué crees? Contrataron a un chavo más joven, porque la idea era como hacer un Superman más joven, ¿no? Para volver a reiniciar la franquicia.
Volver a sacarla de nuevo.
David Corenswet. Pero ¿sabes qué es la cosa, Sam? Es idéntico. Idéntico a Henry Cavill. Ahorita te voy a enseñar la foto. Entonces dices, bueno, si lo vas a reemplazar, se nota que sí querías a Henry Cavill porque estás reemplazándolo
buscando
por alguien.
Alguien
exactamente
igual.
Que también, o sea, imagínense todo el sacrificio de Henry Cavill para interpretar a este personaje durante tantos años para que al final, bueno, muchas gracias. No es el único, porque fíjate que Ben Affleck, que era Batman, también como que ya le dieron las gracias. A Gal Gadot, que era la Mujer Maravilla, también. Entonces yo no sé si quieren reiniciar la franquicia o hacerla desde... que están más jóvenes.
Pero sería algo extraño, porque llevan muy avanzados en esta cronología.
Y para decir, no, eso no, siempre no. Y sí, fíjate que en la nueva película de Batman, ya saben que salió Robert Pattinson como Batman. Y entonces no sé si ahora van a hacer una versión de La Mujer Maravilla todavía más joven o algo. Pero como que James Gunn dijo, yo voy a hacer las cosas aquí, diferentes. Ya
aquí no yo hago lo que yo quiero.
Ya no va a ser con el director Zack Snyder, que era como el que había creado todo este... universo de DC Comics.
Que también tiene ahí sus temas, Zack Snyder.
A ver cómo... Sí. Ya tiene también sus cosillas.
Sus pleitos.
Y James Gunn, que fue siempre de Marvel, lo meten a DC, pues ahí a ver las lealtades, a ver con quién está, ¿no? Si con Marvel o con DC. Va a estar muy raro. A ver, Sam, ¿tú tienes tendencias? ¿De qué cosas te has enterado?
Ay, mira, tenemos el gusto de celebrar el día de hoy, el Día del Orgullo.
Hoy es el Día del Orgullo, claro.
Hoy es el día.
Para todas aquellas personas pertenecientes a la comunidad LGBTQ+, muchas felicidades. Sí, es cierto, fíjense que durante todo junio es el mes del orgullo, pero justamente
hoy es el día. Es el mero día.
Escuché que hubo varios desfiles en todos lados, ¿no? Y parades y todo.
Las marchas, sobre todo.
Las marchas. Hoy también es el Día del Árbol, ¿eh? Hoy es el Día del Árbol, yo sí me acuerdo de eso también. Abracen un árbol, planten un árbol, vean todos los beneficios que tiene. Con este calor terrible, aquí en Guadalajara hay un calor horrible.
Sí,
pero terrible. Pero sí, en Vallarta, en Ciudad
Irónicamente,
Guzmán.
Irónicamente, en Vallarta, cerca de la playa, hay menor grados de calor que aquí en Guadalajara.
Es que está increíble, por eso los árboles son tan importantes. Hola, Rafita, aquí ya está entrando Rafita.
Ya llegó.
Oigan, amigos, es que se nos está acabando el programa. Pero ustedes saben que tienen una cita aquí los miércoles con nosotros, aquí en Hashtag.
Así es, aquí en Hashtag. También nos pueden encontrar en el Spotify, en el podcast de Hashtag.
Sí, pues se nos están escuchando. Sam, despídete, algo que quieras decir.
Ay, qué cosas, no sé. Pues muchísimas gracias por darme la oportunidad y aquí estaremos.
Sí, Sam está trabajando aquí en producción con nosotros, amigos. Ella contesta los mensajes. Ya saben, yo soy Michelle Cano. Están en su programa de tecnología y ciencia favoritos, Tu Clave de Acceso, Hashtag. Los dejamos con esta canción que se llama New World Artista de Gorillaz, Tame Impala, Putty Brown. Y nos vemos el siguiente miércoles con más información. Un saludito a Cindy Barajas, que esperemos que nos esté escuchando. Tuvo un compromiso de trabajo, pero ya estará con nosotros.
De regreso el siguiente miércoles.
Eso esperamos. Saluditos a todos. Bye.
Bye.